ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Hablar de genocidios es hablar de uno de los hechos y eventos que se producen, lamentablemente, en la historia de la humanidad, que nos llevan a pensar qué pasa con el ser humano que en determinados momentos toma la decisión de destruir miles y millones de personas, con qué objetivo, en definitiva, en última instancia. Étnicos, religiosos, económicos, políticos. Salvador, uno mira estas situaciones y queda perplejo porque las explicaciones no terminan de convencer de cómo se llega a esto que se ha denominado genocidio.
Bueno, es bastante complejo, y ha sido complejo, definir qué es un genocidio, claro. ¿No es cierto? Porque una guerra es un genocidio. Pero los genocidios, hoy es considerado el genocidio un delito internacional que pena atentados con la intención de destruir total o parcialmente y específicamente cuando se trata de destruir a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
Bien.
Es decir, siempre es una persecución a todos los de esta nación.
Muy focalizado.
Focalizada, ¿no? O todos los de esta etnia, o todos los de esta raza, o todos los de esta religión. Y entonces ahí ya se reduce un poco el término genocidio, ¿no? El término realmente fue acuñado por un jurista judeo-polaco en el año 1939. Quiere decir que es moderno, por así decirlo, el término. Sí. Los judíos hablan de la Shoah, o la catástrofe, acerca de su propio genocidio, ¿no? Del que sufrieron a manos de Hitler. Otros lo llaman el holocausto. Y holocausto viene del griego, holocausto es ofrenda quemada, es un sacrificio que se hacía a los dioses. Lo que quiere decir que es bastante amplio el término, y por supuesto que hay discusiones, y se mezcla muchas veces lo ideológico en esto. Lo cierto, y que podemos afirmar con pruebas, es que por ejemplo el primer genocidio del siglo XX... sucede con los armenios.
Los
armenios que cristianos que vivían al este, en el este de Anatolia, fueron perseguidos por los turcos y se calcula que hay, se piensa entre 1,5 millones y 2 millones de víctimas de este genocidio. Este es un genocidio que todavía hoy muchos tratan de no reconocerlo, pero el pueblo armenio no solamente lo sufrió, sino que yo tuve la experiencia de poder conversar con muchos que habían estado en el genocidio. Lo llegué a conocer. Gente que eran niños en el tiempo del genocidio y que huyeron siendo niños y que perdieron toda la familia. Lo que quiere decir que uno ahí palpa realmente con mucha precisión lo que es el genocidio. El genocidio armenio fue un genocidio tremendo. Quedan evidencias. Hay un libro muy interesante que se llama Ni reír ni llorar, que cuenta acerca del genocidio armenio y que trae ilustraciones incluso horrorosas acerca del genocidio, pero que muestra realmente el salvajismo que un grupo humano puede ejercer cuando ataca a otro buscando su destrucción, ¿no? Podemos decir que Stalin fue otro genocida, a pesar de que, bueno, como siempre, la derecha y la izquierda no quieren admitir sus propios genocidios. Pero en Ucrania, Stalin realizó un genocidio. Fue tremendo lo que sucedió en Ucrania. ¿Por qué? Porque prácticamente se calcula, más o menos, que entre 1932 y 1933 asesinó a 7 millones de ucranianos. 7 millones de ucranianos. Algo que ni Hitler logró. Y bueno, además de esto se le atribuye a otros genocidios a Stalin, y muchos dicen que la cifra final de gente a la que el genocida Stalin asesinó llegó a casi 50 millones de personas en todo el periodo en que estuvo él activo. Indudablemente tenía una ucranofobia,
sí,
¿no?
Sí.
Y esto lo manifestaba tratando de destruir a este pueblo y no logró diezmarlo, porque los genocidios nunca terminan por exterminar a nadie, ¿no? Lo que dejan son profundas heridas en la sociedad. Quiere decir que en el siglo XX recordamos el genocidio de los turcos contra los armenios, podemos recordar el genocidio de Stalin contra los ucranianos, de los Hitler judíos, contra los judíos. Es decir, son todos genocidas que han estado en acción y que no tenemos por qué negarlos. Uh-huh. Ellos han sido genocidas. Han sido personas que quisieron destruir una etnia, que quisieron destruir a un grupo religioso, que quisieron destruir una cultura, que quisieron destruir una nacionalidad. Son genocidas. Y yo creo que hay que reconocerlo. Así como se ha reconocido el holocausto judío en la Segunda Guerra, tendríamos que reconocer también el holocausto armenio, que fue el primero de los holocaustos que hemos tenido en el siglo XX, y tendríamos que reconocer el holocausto ucraniano por mano de Stalin, y tantos otros que ha habido. Mencionamos estos tres
porque son muy notorios,
y porque además hay personajes que han sido defendidos por esas cofradías que tratan de formar como un escudo protector para el personaje.
Un microclima que le arman.
Sí, y terminan por falsear la historia. No, señores, el pueblo turco contra los armenios cometió un genocidio. Stalin contra los ucranianos cometió un genocidio. Y Hitler contra los judíos cometió un genocidio. Entonces no podemos hablar únicamente del genocidio de Hitler, que fue terrible, sin hablar del genocidio de Stalin, que también fue terrible. Claro. Y sin hablar del genocidio de los otomanos, que también fue terrible. Yo estuve muy cerca de alguno de estos genocidios. No me refiero cerca en la historia y cerca en los testimonios que quedan. Conversé con algunos ya en su vejez, como con Agop Bedrosian, que él había estado en el genocidio en Armenia. Fue notable la conversación que tuvimos con él, una conversación muy interesante por la forma en que se dio, donde él contó, y uno de los hijos escribió un libro sobre esto, contó que la persecución de los turcos fue tan fuerte que terminaron por matarle a toda la familia, mataron a su madre y a sus hermanos delante de sus ojos y lo golpearon a él y lo dieron por muerto y lo tiraron a una fosa de cadáveres. Pero no estaba muerto, él era el único que no estaba muerto. Y cuenta que esperaron a la noche, él esperó a la noche con otros chicos que también en medio de la refriega los habían tirado por muertos pero no estaban muertos. Esperaron la noche para salir y para poder escapar. Y por supuesto que después empezó el gran periplo de poder salir de la zona de conflicto y poder trasladarse a otro país. Y eso llevó años hasta que lograron concretarlo. Y me contó una historia muy interesante de un muchacho que cayó en la fosa de los cadáveres junto con él, pero se abrazó al cadáver de su madre. Y cuando Agop salió y lo invitó para salir, no quiso salir, prefirió quedarse en ese lugar. Y él perdió de vista a este joven, pero le puso a uno de sus hijos, le puso el nombre de él, recordando a ese muchacho que se abrazó a la muerte y que quiso morir junto con su madre, porque seguramente lo que debe haberle sucedido es eso. Se había quedado en el lugar del conflicto. Y esto habla de las marcas tremendas que el genocidio deja en las personas. Agop realmente fue un hombre de fe, un hombre que crió a sus hijos, todos sus hijos son profesionales, fueron profesionales, médicos, murió en una buena vejez, que nunca le escuché una palabra de resentimiento ni de rencor. Sí, de reivindicación y justicia, que creo que es lo que todos tenemos que pedir. Los genocidios no se deben olvidar. Lo que tenemos que sacar es el rencor de nuestro corazón. Claro. Y creo que él era uno de esos hombres que había logrado superar eso y que crió a sus hijos no en el odio ni el rencor, sino en el pedido de reivindicación de la realidad histórica, que no puede negarse, de que fueron masacrados, pero pudo llevar su vida adelante positivamente. No es el caso de un señor que se llamaba Gregorio, con el que también conversé, donde él estuvo en la Segunda Guerra Mundial, entre los prisioneros que había llevado Hitler a los campos de concentración, Él también era armenio y él conocía el primer genocidio y tuvo que experimentar en la Segunda Guerra Mundial los campos de concentración. Y entre el primer genocidio que sufrió su familia y este segundo del que tuvo que participar, había criado en él un resentimiento y una amargura y una incredulidad y una dureza tremenda de la cual no pudo nunca sobreponerse. Mm. Lo que quiere decir que esto deja marcas, realmente marcas profundas en el alma de las personas. Por eso se pide justicia. El ejercer justicia no devuelve la vida a los que murieron, pero reivindica el hecho de que la sociedad entera está diciendo esto no está bien, claro, y por eso lo condenamos. Y creo que los armenios, cuando piden que se reconozca el genocidio armenio, lo que están pidiendo es justamente eso, que se diga esto lo condenamos porque esto ha sido mal hecho, esto no está bien. Creo que es una actitud de la sociedad, reconocer a los que han sufrido y los que han muerto y reconocer los genocidios que se han hecho en la historia. Y creo que con el pueblo armenio y con el pueblo ucraniano todavía nos falta el reconocimiento serio y absoluto de lo que se ha hecho con ellos y de la forma en que se los ha tratado y la forma en que se los ha masacrado realmente.
Hacemos una pausa en la charla con Salvador de Lutri y estamos mirando esto que es una realidad histórica que el hombre ha operado, que es el de los genocidios. ¿Desea participar en la discusión? Escuche ahora nuestro sitio web y al final los datos para poder participar y aportar también. Ya volvemos. Tierra Firme en Internet. Descubra en nuestro sitio materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Recordar esto no es agradable, pero es necesario para no olvidar los errores cometidos, Salvador. Estamos hablando de los genocidios y las marcas que dejan en la historia, en las familias, en las tradiciones. Y en lo que en muchos lugares de nuestra Latinoamérica ha ocurrido es que a causa de esos genocidios ha llegado gente que se ha integrado a la cultura y que muchos somos parte del producto también de la expulsión de mucha gente que salió huyendo de esos genocidios.
Sí, lo que sucede es que no solamente se han integrado algunos a la cultura de los que han sufrido el genocidio, sino como en el caso de mi país, Argentina, muchos genocidas fueron a vivir.
Mirá,
allí
también.
En Argentina hubo colonias de genocidas que fueron a ocultarse en la Argentina. Y esto habla muy mal de ciertas actitudes de ciertos gobiernos que protegieron a los genocidas y no reconocieron el genocidio. En el año 1960, específicamente 1960, porque se cumplía el sexicentenario de la Revolución de Mayo, que fue en 1810, así que fue en 1960... La delegación judía descubrió un genocida y se lo llevó, que era Adolfo Eichmann. Claro. Eichmann vivía a pocos kilómetros de donde vivo yo en este momento. Estaba mezclado dentro de la comunidad como una persona más. En Bariloche, Piepke, que finalmente terminó en Italia, porque fue allí donde cometió sus crímenes, en las fosas ardentinas, ¿no? Donde mataron a 300 personas. Convivimos muchas veces con quienes han sufrido, pero convivimos también con los genocidas,
víctimas
que se
y
han
víctimas,
mezclado. Sí. Y por eso es bueno que se dilucide esto, ¿no es cierto? Para que quienes tienen que ser condenados sean realmente condenados y la verdad histórica sea reivindicada realmente. Parecería que a veces le tenemos miedo a la verdad. Y parece que algunos que están envenenados de ideología prefieren ignorar estos genocidios por problemas ideológicos y a veces hasta problemas económicos, claro, para no tener problemas con tal o tal país, o cual país. Pero lo que hay que reivindicar es la verdad. Es la verdad que esto se ha hecho, que esto es el hombre. Yo recuerdo que una vez conversando con el hijo de uno de los que sufrieron en el genocidio armenio, él me dijo, a veces, dice, cuando se habla del genocidio se habla de problemas de salvajismo inhumano. Uh-huh. Y dice, no es salvajismo inhumano, los que lo hicieron fueron hombres.
Claro.
Es humano el asunto, no, sí, es, sí. No es inhumano. Esto lo han hecho los hombres. Y los hombres han dejado esta huella negativa. Y el siglo XX, lamentablemente, es uno de esos siglos trágicos que va a perdurar en la historia por la cantidad de sangre y de muerte que corrió, ¿no? Estas persecuciones hay que mirarlas también desde, no solamente desde el punto de vista histórico, numérico, global, sino que hay que mirarla como dramas humanos. Recuerdo que hace muchos años, muchos, muchos años, llegué por primera vez a la casa de Ana Frank, uh-huh, en Ámsterdam, uh-huh, en Holanda, y ver ese lugar donde ocultaban a los judíos. Pensar que un país como Holanda tuvo que ocultar a los judíos por la invasión nazi y guardar a esa gente y conocer la historia y saber lo que se sufría diariamente por la presión de quienes llegaban ahí y simplemente mataban a ese desconocido que no había hecho nada porque pertenecía a otra religión, a otra etnia, a otra nación. Era diferente para ellos. Y simplemente por eso lo deportaban y lo llevaban a los campos de concentración. Cuando uno lee el diario de Ana Frank y piensa cómo sufrió esta chica y cómo terminó finalmente, o cuando va en Holanda a la relojería de Corrie ten Boom, donde también había un refugio secreto, o cuando uno ve la lista de Schindler y ve cómo tuvieron que luchar para mantener con vida y para librar de las presiones a tanta gente, uno se queda asombrado de que se hable de civilización, uh-huh, que se hable de la civilización occidental y que a veces se diga civilización occidental y cristiana, uh-huh, además, porque ¿qué tiene esto de cristiano? ¿No es cierto? No entra dentro del calificativo. Creo que tenemos que pensar mucho en esto. Tenemos que pensar que, como dicen los judíos, es la Shoah, es la catástrofe. Claro. Pero es la catástrofe de una civilización. Es la catástrofe del hombre que se convierte en un depredador de su prójimo, especie, de su propia especie, ¿no es cierto? Que empieza a destruir a su propia especie. En esos odios ancestrales que a veces pasan de padres a hijos, de generación en generación, y que van fermentando dentro de las sociedades y que de pronto eclosionan. Bueno, todas esas cosas es la que tenemos que revisar, porque ese, en los genocidios, es donde se ve el problema del mal en máxima expresión. Uh-huh. Es decir, el mal está en todas partes, pero en los genocidios se ve la banalidad del mal. Eso, esta frase la inventa Ana Arendt, ¿no? Uh-huh. Ella dice de que llega un momento que un hombre como Eichmann, y justamente por eso lo escribe ella, Eichmann en Jerusalén, se llama el libro, ella estuvo durante todo el juicio y ella fue criticada, pero creo que injustamente criticada. Ella habla de la banalidad del mal. ¿Qué quiere decir esto? Para ser un genocida, para matar a tanta gente, uno tiene que entrar a vivir el mal como una cosa cotidiana que no lo afecta finalmente. Uh-huh. Entonces ella dice que cuando Eichmann preparaba, cada día iba a su oficina, se preparaban las listas de lo que se tenía que hacer. Ese día se mandaban tanta gente a cámara de gas y esa gente después había un ejército de personas que le sacaba los dientes de oro que pudieran, uh-huh, tener, el cabello y las cosas que podían ser útiles. Y después se tomaban esos cadáveres y se mandaban a los hornos crematorios para quemarlos. Todo ese proceso era un proceso, cuesta decirlo, pero era un proceso que se manejaba industrialmente.
Sí, casi rutinario.
Rutinario. Sí. Entonces ellos lo dicen, eran empresas que hacían mal. Y había allí empresarios, gerentes, ¿no?
Administradores.
Que organizaban todas las cosas todos los días y que sabían que cada día estaban mandando a cientos o miles de personas a la muerte y que ellos lo contabilizaban todo eso y después volvían a su casa. Uh-huh. Y cuando volvían a su casa, se sentaban con la familia, cenaban con la familia o almorzaban con la familia, salían a la noche al teatro, al cine, a ver música. Y eso dice es la banalidad del mal, porque estuvieron matando gente durante todo el día. Uh-huh. No es la reacción que puede haber en una guerra, ¿no?, donde tengo un enemigo enfrente y es matar o morir, que por supuesto que es tan irracional como lo otro, pero es mucho más irracional que alguien lo tome como algo tan banal, claro, tan cotidiano, tan de todos los días. Es una empresa de destrucción la que se monta. Y realmente cuando uno ve esto, que son empresas, porque para que Stalin matara a 7 millones de ucranianos, ¿no?, tiene que haber montado una empresa, ¿no?, en esto. No es una cosa que se hace de un día para otro ni por casualidad. Es algo que se va gestando en el tiempo y que finalmente se llega a industrializar, se industrializa el mal. Y este es el gran problema del ser humano, porque el problema del mal es el gran problema del ser humano. El mal está metido en el corazón de todos los hombres, no solamente de los genocidas, también de los que no llegamos a ser genocidas, pero está metido dentro nuestro. Emerge en los genocidios en una forma increíble, pero es algo que está dentro de cada ser humano. Todos nosotros tenemos la propensión al mal. Y el mal, el único remedio que tiene es la redención, es que Dios obre en nuestro corazón y en nuestra vida. Y Jesucristo vino justamente para eso, para sacarnos del pecado, para sacarnos del mal y para ubicarnos en un lugar diferente. Claro. Y para establecer una relación con el prójimo que sea diferente. Por eso Jesucristo enseñaba que cuando yo tengo una persona delante, él es mi prójimo, yo tengo que hacer el bien a esa persona y me tengo que abstraer de la raza, del color, de la etnia, de lo que sea. Es un ser humano y tengo que verlo como un ser humano. Y yo creo que el siglo XX, que fue el siglo que dio la espalda a Dios realmente, que dio vuelta la cara a Dios para pensar que el hombre era todo, y en estos genocidios tiene la prueba de que el hombre no puede vivir sin Dios, porque cuando nos alejamos de Dios nos transformamos en bestias salvajes. Y solamente la vuelta a Dios puede volvernos a la normalidad y al respeto por nosotros mismos y al respeto por el prójimo.
Escuchábamos Lullaby de la obra Gayane, que es un nombre armenio, femenino, que le da título a esta composición de Aram Khachaturian, un compositor de origen armenio, ya que estamos en el tema de los genocidios y mencionamos el armenio, bueno, aquí una obra de un compositor armenio. Desea usted opinar ahora también de lo que se ha planteado acerca de los genocidios con Salvador de Lutri, por correo electrónico puede escribir a tierrafirme@transmundial.org. tierrafirme@transmundial.org. También le ofrecemos los materiales de este programa. En nuestro sitio web tierrafirmertm.org podrá encontrar todos los materiales de este programa. El audio para escucharlo nuevamente. El archivo MP3 que se lo regalamos para que lo descargue. La oportunidad de opinar, leer el texto que también está transcripto de esta conversación sobre los genocidios. Una vez más, la dirección tierrafirmertm.org. Allí encontrará además los enlaces para las redes sociales y mantenerse actualizado en nuestro programa. tierrafirmertm.org. Le dejamos todo esto en sus manos, esperando que pueda utilizarlo para ayudarle a formar opinión sobre la temática y animándole a interactuar con nosotros. Pero también esperando encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más.
Tierra Firme.